ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Conoce usted, amiga y amigo oyente, la técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular, conocida como el bypass? ¿Cuándo se inventó? ¿Quién lo hizo? ¿Y las consecuencias que tuvo para la medicina y la salud de las personas? Salvador es un coterráneo tuyo, de la República Argentina.
Sí, es una excepción como argentino, realmente. Es el doctor René Favaloro. René Favaloro es el creador de la técnica del bypass. Y el bypass, él descubre que se puede hacer un bypass en el corazón para evitar los problemas cardíacos, sacando una parte de la vena safena que está en la pierna. Entonces se saca de allí y se reinjerta, y ese reinjerto funciona como reinjerto, porque es el mismo cuerpo, no hay rechazo, y solucionó el problema de la... Hoy miles y miles de personas tienen que agradecerle a esa técnica el estar vivo, ¿no es cierto? El doctor René Favaloro fue uno de los hombres más admirables que yo conocí en el siglo XX.
Contemporáneo.
Contemporáneo. Me acuerdo que estaba yo mirando un programa muy de cultura, muy importante de Argentina, y presentaron que había venido de Cleveland el médico que había creado la técnica del bypass. Y yo no lo conocía, en ese momento no lo conocía. Después empecé a conocer la vida de él y a conocer la persona de él y el pensamiento de él. Y era un hombre sumamente ético, de esos de que uno se admira de su ética, de su honradez, de su conducta. Realmente excepcional. Se llamaba René Jerónimo Favaloro y había nacido en el año 1923. Quiere decir que este año que estaría cumpliendo 100 años... en el 2023, ¿no? El 12 de julio nació él. Había estudiado medicina en la Universidad de La Plata, que en ese momento era una universidad de mucha reputación. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Era una universidad de mucha reputación, y allí él se recibió de médico. De allí pasó al hospital de clínica en la capital federal grande para trabajar, y lo mandaron a, o eligió él ir, se mudó a Jacinto Arauz, que era un pueblo de La Pampa, un pueblito de La Pampa, ¿no? Con gente muy pobre. Y él tuvo que empezar a trabajar allí porque el médico había pedido una licencia porque se había enfermado. En estos pueblos que tienen un solo médico, lo que el médico tiene que atender absolutamente
todos los casos,
todas las cosas. Y bueno, allí se encontró con la medicina tradicional de la gente. Por ejemplo, que los chicos no había parteras, entonces había lo que se llama comadronas, ¿no? Que eran mujeres prácticas que hacían nacer al niño y todo eso, y él, en vez de combatirlas, ¿no?, de decir esto, ¿no?, se acercó a ellas.
Y las potenció, seguro.
Y las potenció. Entonces les explicó que el cordel con las que ellas ataban
el cordón umbilical,
que ellas usaban, ellos tomaban un cordel de cualquier cosa y lo ataban directamente. Les dijo, bueno, ustedes corten primero los cordeles, pónganlos dentro de un frasco con alcohol y úsenlo después, eso, ¿no? Él decía, yo no podía dejar de tener la colaboración de ellas, porque no podía atender todo lo que pasaba allí, era el único médico. Y estuvo mucho en contacto con la gente pobre. Él venía de una familia pobre. Y estuvo en contacto con la gente pobre y siempre se destacó por su comprensión. Cuando alguna vez, ya siendo famoso, volvió a Jacinto Arauz, era increíble el recibimiento que le hacían y cómo la gente hablaba de lo que él había sido como médico, porque era un médico de corazón. Él realmente, cuando él se hace el juramento hipocrático de preservar la vida y todo eso, eso él lo tenía como una como su dogma, claro, en medicina. Claro. De allí, no sé quién lo descubre, pero se va a Estados Unidos a perfeccionarse sobre los temas cardíacos, uh-huh, en la Universidad de Cleveland. Perdón, la clínica de Cleveland. Sí, sí. Y entonces allí en esa clínica trabaja en cirugía torácica, que era la especialidad que él comenzó a desarrollar. Y es allí donde se da cuenta que hay un problema que es insoluble y que necesitaría digamos hacer un bypass para que la persona
sobreviva, digamos. Sí.
Y entonces él idea la técnica del bypass. Idea la técnica del bypass buscando dentro del cuerpo humano una vena que se pueda seccionar sin problemas, que se pueda utilizar en, uh-huh, el corazón, y hace las primeras pruebas y por supuesto da resultado y la técnica comienza a salvar vidas. Esto que uno lo cuenta tan sencillo es una hazaña médica realmente,
sin
la
duda,
que hizo. Y fue entonces honrado por eso y tenía un puesto altísimo en la Cleveland Clinic. Y ganaba muchísimo dinero anualmente, porque allá los sueldos son anuales, ¿no? Entonces era un sueldo millonario en dólares el que él recibía. Sí. Uh-huh. Y allí estuvo 9 años. 9 años estuvo trabajando en esa clínica.
Desarrollando una carrera fabulosa, me imagino.
Desarrolló una carrera magnífica en todo sentido. Y hubo un momento en la vida en que él sintió que todo lo que sabía y todo lo que él había trabajado y todo lo que estaba él logrando para salvar a la gente podía traerlo a la Argentina para que los pobres, sobre todo él pensaba en los pobres, tuvieran también acceso a ese tipo de medicina. Uh-huh. Y yo me acuerdo del día entonces el que él se presentó en un programa donde lo presentaron, yo no sabía quién era muy tímido. Habló muy poco allí, agradeció que lo presentaran y comenzó entonces su carrera.
En la Argentina.
En la Argentina. Uh-huh. Y comenzó trabajando en un sanatorio muy importante, trabajando allí dentro del sanatorio, y dentro del sanatorio él hacía las operaciones. Pero él nunca le preguntaba, cuando traían un paciente, nunca le preguntaba si podía pagar o no podía pagar.
Hacía la operación.
Él hacía la operación. Uh-huh. La operación hay que hacerla. ¿Puede pagar el paciente o no puede pagar? ¿Puede pagar la obra social o no puede pagar? Pero al paciente hay que atenderlo. Esa es la prioridad de él. Y eso comenzó a traerle roces, sobre todo en las clínicas privadas, ¿no? Sobre todo en las clínicas privadas comenzó a traerle roces. ¿Por qué? Lógicamente, todos querían operarse con ese cardiocirujano, por la fama que tenía, y él no se privaba de hacer todo lo que la gente le pedía, y la gente, por humilde que fuera, recurría, y si necesitaba un bypass, se le hacía un bypass. Y en ese sentido era como un hombre de campo, ¿no? Simple en la forma de hablar y todo eso. Él había llegado en 1971 a la Argentina y otro médico lo convenció de que él tenía que armar una fundación. Uh-huh. Una fundación justamente para hacer ese trabajo, porque él quería hacer un trabajo con la gente humilde, con la gente pobre. Es decir, que todo el mundo fuera. Todo el mundo. Entonces él atendía a todos, para él todos eran pacientes, al margen de su capacidad económica. Todos eran pacientes. Bueno, un médico amigo lo convenció de que tenía que hacer una fundación.
Ajá.
Y no quería él que la fundación llevara su nombre. Y el médico le dijo, tiene que ser Fundación Favaloro, tiene que ser, porque la gente conoce tu nombre, porque además tiene un prestigio. Y finalmente fundó la en el año 1975, 4 años después de haber llegado a Argentina, funda la Fundación Favaloro. Pero no solamente hizo una clínica, porque hubiera quedado allí todo, sino que hizo una escuela
de capacitación.
Sí. Y llegó a ser la universidad, lo que es hoy la Universidad Favaloro, ¿no? Donde se capacita a toda la gente en todos los temas cardiológicos. La Fundación Favaloro tiene un gran prestigio nacional e internacional. Lógicamente que él tenía una cantidad de camas para gente pobre, para gente que no podía pagar. Entonces le preguntaba a esa persona si tenía una obra social. Y casi siempre las personas que tenían este problema, la obra social que tenían era la obra social de los jubilados.
La obra social refiere a los planes que da el Estado para apoyar y pagar gastos que una persona ha hecho por contribuciones de su trabajo, los ahorros personales, claro, ante los entes estatales.
Ahora, no solamente el Estado, sino que también hay obras sociales privadas.
Bien, pero es donde la persona aporta.
Claro. Ahora, las obras sociales privadas necesitan un cierto nivel para aportar durante todos los meses. Claro. Quiere decir que allí está la gente que tiene, la clase media, que tiene un mayor poder adquisitivo. Pero él atendía también a los de la clase más baja,
que no lograban,
eso. E incluso si no tenía ninguna obra social, se lo operaba igual y decía que el Estado tenía que acudir
al auxilio
de la persona esa porque no tenía posibilidades. Esto era el doctor Favaloro.
¿Y cómo se comportaba? Hacemos una pausa en la conversación, estamos en Tierra Firme recorriendo la vida del creador del bypass cardiovascular y toda su ética y su manera de entender la aplicación de su profesión a la vida social. Ya volvemos enseguida. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. En un mundo tan comercializado y donde la ganancia es el pan de todos los días en todas las áreas que desarrolla la labor humana, encontrar a alguien como el doctor René Favaloro, que priorizaba la salud, priorizaba la dignidad humana, resulta un poco extraño. Sin embargo, así fue. Esa fue su ética, Salvador, en el desarrollo de toda su labor, desde el descubrimiento del bypass gástrico e incluso desde antes por su labor en las provincias argentinas donde desarrollaba su tarea médica.
Bueno, yo creo que él tiene tres grandes influencias que lo hicieron una persona ética y que las tres grandes influencias no pertenecen a la medicina.
Ajá.
La primera gran influencia que tuvo fue la de su padre.
Claro.
Su padre era un hombre que lo formó y le dijo que lo que debía ser la rectitud de un hombre, aquello de San Martín, serás lo que hay que ser o no serás nada, ¿no? El otro fue un profesor dominicano que viajaba todos los días desde Buenos Aires a La Plata. Estamos hablando de 1 hora y media de tren, ¿no?
Sí.
Todos los días para enseñar a los alumnos. Y Pedro Enrique Sureña era un hombre íntegro que predicaba moral realmente. Y que fue el gran mentor de dos personas, el doctor René Favaloro y Ernesto Sábato. Los dos hablan de Pedro Enrique Sureña como personas en su vida. Y los dos tienen la misma característica de ser insobornablemente éticos en lo que hacían, rectos en lo que hacían, los dos. Y los dos lo sacaron de Pedro Enrique Sureña, el dominicano que estuvo en Argentina. Dice Sábato, por ejemplo, que un día lo encontró en el tren corrigiendo trabajos, y él era un hombre muy inteligente, capacitado para como lingüista, y le preguntó Sábato por qué le dedicaba tanto tiempo a esos alumnos cuando era un intelectual de alto vuelo, ¿no?, que podía dedicarse a escribir libros sobre semántica, sobre todos esos temas que hacen a la lengua. Y él le contestó, porque tal vez alguno de estos alumnos puede llegar a ser un genio.
Fue casi una profecía,
¿no? Quiere decir que él le ponía un empeño total en su tarea. Uh-huh. Ese fue el primero, digamos, fuera del padre, fue el primer, la primera influencia en el doctor René Favaloro. Uh-huh. La segunda influencia fue la de Ezequiel Martínez Estrada. Él lo visitaba a Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada fue un gran intelectual argentino, gran intelectual, gran ensayista, que escribió justamente sobre la sociología de Buenos Aires, ¿no?, y de La Pampa, y mantenía una línea de conducta también inviolable, hasta tal punto que una biografía que se escribió de él la titularon Un puritano en el burdel, ¿no?, como diciendo, era un hombre recto en medio de un país corrupto y de gente corrupta. Y lo mismo sucedía con Pedro Enrique Sureña, y lo mismo sucedía con Ernesto Sábato, y lo mismo sucedió con René Favaloro. René Favaloro asistía a veces a los programas de televisión, pero ponía ciertas condiciones. Si el programa, por ejemplo, era un programa de esos de alto rating, que tenía mucha publicidad, él les daba una cifra que tenían que donarla para determinadas instituciones para los pobres. Uh-huh. Entonces iba. Es decir, cobraba como un cachet, ¿no?
Sí, un cachet de social para beneficencia. Sí.
Pero él lo decía, yo estoy acá hablando, porque todo el mundo sabía que donde hablaba Favaloro se levantaba el rating.
Claro.
Y cuando él se dio cuenta de que lo buscaban por eso, porque se dijo, bueno, perfecto, vamos a ayudar a los pobres con esto. Porque no podía ser que el programa
ganara más plata,
los productores del programa, a costa de él, y que no le diera a los pobres. Ahora, en general, se les da un cachet a las personas que van. No creamos que todos los que son reporteados en televisión van gratis, ¿no es cierto? Se les da un cachet, pero él no lo aceptaba. Pero decía, pero quiero que manden una donación de tanto a tal lugar. Y cuando la donación estaba hecha, entonces se iba al programa, ¿no? Siempre tuvo este tipo de ética. Y eso hizo que cuando el doctor Alfonsín formó una comisión para investigar los crímenes de la dictadura militar,
es verdad,
¿no?, buscó un grupo de notables, de personas que fueran realmente reconocidas por su moralidad y por su ética, que eran los que tenían que investigar. ¿Quién presidía la CONADEP?
Ernesto Sábato.
Ernesto Sábato.
Era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Claro, uh-huh. Y allí también lo llamaron a René Favaloro para que colaborara. Él pudo colaborar poco tiempo porque su trabajo
lo insumía, claro.
Insumía mucho. Pero lo llamaron, es decir, estaba entre las personas más éticas del país. Ahora, ese trabajo y esa ética aparecía siempre en su vida, siempre. Si lo invitaban para hablar, él siempre iba a hablar de ética.
Uh-huh.
Y él iba a ser un crítico terrible de la corrupción de la gente y de la falta de educación. Él decía que en Argentina se paralizaba la educación con el propósito justamente de someter al pueblo, porque era un pueblo demasiado bien educado por la historia. Y entonces por eso se hacía eso. Y recordaba una frase de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Esa frase para él era la frase que marcaba justamente lo que sucedía en el pueblo argentino en esa época con la educación. Él decía que Martínez Estrada decía: el día que el caballo piense, se acabó la equitación.
¿No es cierto? Sí.
Entonces, tenemos que mantener al caballo sin pensamiento para que pueda haber equitación, ¿no? Siempre la Argentina ha tenido justamente ese tipo de gobiernos, ¿no?, que tratan de destruir la educación pública, que es la gran fuerza de Argentina, porque saben que las masas, para manejarlas, tienen que ser personas ignorantes. Solamente si son ignorantes lo pueden manejar, porque si tienen capacidad crítica no pueden. Y el doctor Favaloro, cada vez que iba a un programa, trataba de despertar en el pueblo la necesidad crítica para que no fueran engañados, y la necesidad de que la educación tuviera un lugar preponderante en una sociedad. Y él señalaba que los grandes países son países que se preocupan por la educación, pero además se preocupan también por ser probos, ¿no? Ahora, eso, ese trabajo que él hizo, es lo que provocó finalmente la decadencia de su vida. ¿Por qué? Bueno, porque termina él abrumado por la corrupción que hay alrededor, abrumado hasta tener profundas depresiones viendo la corrupción y viendo que para seguir trabajando en su sanatorio y para que las obras sociales del Estado le pagaran lo que le debían por el trabajo que él había hecho, le pedían que para mandarle los cheques mandara una parte a determinados políticos. ¿No? Y entonces él decía, no, porque esto tiene que ir a la clínica que está teniendo camas para enfermos. Lo que se llamaría coima, lo que se llama la mordida, que se llama también el retorno. Bueno, yo le mando el cheque este de esta institución, pero me manda tanto para mí, y si no, no lo firmo. Y esto fue una cosa que lo amargó muchísimo, porque lo llevó a que la fundación de él tuviera deudas,
no habilitaban los pagos, ¿seguro?
Claro, llegaron un momento en que tenían que echar gente, y él decía, yo no puedo echar gente porque hay una deuda tremenda que tiene el Estado conmigo, que me tiene que pagar porque son las obras sociales y porque para eso el jubilado ha pagado las obras sociales, ¿no? Y le decían, sí, el cheque está, pero tanto es para nosotros. Y como no quiso dar ese retorno, entonces entró en una depresión tremenda, porque no quería de ninguna manera que nadie de su personal tuviera que ser echado por falta de dinero, cuando realmente el gobierno tenía una deuda tremenda con él. ¿Por qué hacían esto? Bueno, en otro programa seguramente vamos a poder hablar de esto, pero él pagó el precio en ese momento de su honestidad, pero mantuvo su línea de honestidad, no se doblegó. Y tenía mucha gente de alrededor de él, mucha gente que le decía que había que doblegarse a eso, que había que aceptar que las reglas de juego en ese momento eran esas.
En un sistema
claro,
corrompido.
Claro, está dentro del sistema. Pero él dijo, no, yo no entro dentro de este sistema. Y bueno, eso lo llevó al desenlace de su vida. Pero lo importante es esa ética mantenida hasta el final, ¿no? Mantenía no doblegarse ante la corrupción. Y esto yo creo que es una virtud que está faltando, incluso que está faltando entre los cristianos. Y que los cristianos tenemos que tomar muy en cuenta esto, que muchas veces el sistema nos lleva a eso, porque es el sistema, y nosotros decimos, bueno, todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Y si de pronto, cuando le van a cobrar una multa por algo, le pasan algún dinero al que le va a cobrar la multa para que pase por alto la falta, eso se transforma en una costumbre. La mordida, la coima, el retorno, son todas cosas que hemos admitido como normales y no son normales.
No lo son.
Y tenemos que tener cuidado, porque dentro del cristianismo está pasando también eso, y porque hay mucha corrupción también dentro del cristianismo. Y uno ve que el tema del dinero ha llegado a corromper mucho de lo que tendría que ser la sagrada obra de Dios. Y creo que ahí es donde tenemos que poner también el énfasis, en que el valor ético de un cristiano mide y da la altura de su espiritualidad. Porque si uno es espiritual, tiene que ser ético, ¿no? Tiene que ser ético. Y que el sentido del deber, de lo que debe ser, es una cosa que la tenemos que tener permanentemente presente.
En todas las decisiones.
Esto es lo que yo debo ser. Y bueno, voy a perder, sí, voy a perder, pero no importa, porque no estoy en la vida para ganar o perder cediendo a la corrupción, sino justamente para mantener mi integridad hasta el final. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo el Señor Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ser cristiano no es solamente levantar la mano, pasar, cantar, ir a la iglesia. Es además mantener una conducta ética todos los días de nuestra vida.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también, con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos, aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.